Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Migrantes centroamericanos llegan a la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, con la intención de solicitar asilo. Aumentan a 56 las víctimas mortales por los incendios en California. América Latina crecerá a ritmo moderado en 2018, con mejores perspectivas para 2019, según la CEPAL. Y hay decepción en México tras la cancelación de partido de la NFL. Hoy es jueves 15 de noviembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Esta mañana en la capital estadounidense está nevando. Tenemos 1 grado centígrado a esta hora, con una máxima prevista de 4 grados para hoy. Un numeroso grupo de migrantes centroamericanos llegó a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y esperan lograr iniciar los trámites para pedir asilo. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
Varios cientos de migrantes centroamericanos se encuentran ahora en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana después de 1 mes de viajar para alejarse de la pobreza y la violencia en sus países en Centroamérica con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Muchos de los 800 inmigrantes llegaron el miércoles a Tijuana y dicen que están esperando que lleguen otros y que los líderes les aconsejen sobre sus opciones para buscar asilo en Estados Unidos. Algunos de los que llegaron temprano fueron a la frontera para celebrar el arribo, como el hondureño Edward Edgar Arias Bernal.
Bien y mejor y feliz, porque ya nada más cruzando ese muro estorboso ya podemos estar en la gloria, ya para poder pues trabajar y hacer una nueva vida.
Se espera que la mayor parte de los 4,000 inmigrantes hondureños se encuentren en el cruce fronterizo más ocupado en Tijuana en unos pocos días. El presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente a las caravanas, considerándolas como una emergencia nacional, y desplegó a miles de soldados para respaldar a la patrulla fronteriza. El secretario de Defensa, Jim Mattis, estuvo el miércoles en la zona para verificar el trabajo de las tropas y justificar esa decisión.
En este momento lo que nos han solicitado es colocar obstáculos, facilitar transporte y albergue temporal. Tienen que movilizar gente de la patrulla fronteriza que va a otros lugares. Así que obstáculos, ubicación, transportación, helicópteros básicamente para viajes largos si necesitamos llevarlos de Texas a Arizona.
En tanto, en el puente de El Paso del Norte entre México y Estados Unidos, los migrantes esperan para solicitar asilo en medio de bajas temperaturas. Cerca de 200 migrantes esperan en ese puente casi todos los días para solicitar asilo, mientras otra caravana de miles de migrantes centroamericanos está en camino. Los abogados de inmigración dicen que una orden reciente del presidente Donald Trump que restringe el asilo a las personas que ingresan legalmente en los puertos de entrada establecidos es ilegal en sí misma. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, ha presentado una demanda contra esa orden. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los equipos de búsqueda en el norte de California encontraron los restos de 8 personas más que perecieron por el incendio forestal más destructivo en la historia del estado, lo que elevó el número de muertos a 56 desde que se desató el incendio la semana pasada. El sheriff del condado de Butte, Corey Honia, dijo el miércoles por la noche que las últimas víctimas fueron encontradas en el área de Paradise, una ciudad de 27,000 habitantes que ha sido devastada por el fuego. De los 56 restos humanos que tenemos identificados, tentativamente 47 de ellos, pero estamos esperando la confirmación del ADN, que esperamos se acelere por el hecho de que compramos el sistema de ADN rápido. La lista de personas desaparecidas se situó en 130 la noche del miércoles. Mientras tanto, los incendios siguen ardiendo. El presidente Donald Trump ha declarado que los incendios en todo California son un gran desastre, liberando fondos federales para los afectados por las llamas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está defendiendo la legalidad del nombramiento del presidente Donald Trump de Matthew Whitaker como procurador general interino, que evitó la línea de sucesión habitual en la agencia. La Oficina de Asesoría Jurídica de la agencia dijo que Trump podría apartarse del orden de sucesión y nombrar a Whitaker en lugar del fiscal general adjunto Rod Rosenstein, el segundo al mando de justicia. El nombramiento de Whitaker está envuelto en controversia porque antes de su nombramiento desacreditó la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de la campaña del mandatario en las elecciones presidenciales de 2016 con Rusia y si Trump, como presidente, obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Los demócratas y algunos republicanos han expresado su preocupación de que Whitaker intentará socavar la investigación de Mueller o incluso despedirlo antes de que complete su investigación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostendrá conversaciones con el futuro secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en Houston este jueves, informó el Departamento de Estado. Según se indicó, no se dieron detalles de lo que se discutiría por parte de ambos funcionarios, pero el mes pasado, cuando Pompeo se reunió con el actual canciller mexicano Luis Videgaray en Ciudad de México, hablaron sobre una caravana de migrantes centroamericanos que avanza hacia Estados Unidos. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informamos sobre un aumento en los crímenes de odio en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Un informe federal confirma el incremento de crímenes de odio en Estados Unidos durante 2017 en comparación con el año anterior. Analistas le manifestaron la preocupación a La Voz de América y lo atribuyen a la convergencia de culturas en territorio estadounidense. Tenemos la información con José Pernalete.
De acuerdo al Servicio Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, durante el año 2017 se registró un incremento de crímenes de odio en Estados Unidos de un 17%.
Motivado por odio a raza, a género, nacionalidad, edad, por ejemplo, religión, pues se considera que es una discriminación. Eso es un crimen por odio porque una persona no comparte tus ideas sexuales, religiosos, políticos, etcétera.
A Richard Díaz, abogado criminalista, le preocupa que esta diferencia esté enfrentando a diferentes sectores de la sociedad de manera muy frecuente, en situaciones trágicas y violentas, más allá de las protestas.
Sino que estamos hablando de tiroteos en formas masivas, o sea, ya el odio no se puede expresar más de manera más aberrante y de manera más violenta que armarse una persona y empezar a tirotear y matar masivamente a las personas.
Expertos consultados por La Voz de América sugieren que aquellas minorías que se sienten amenazadas por alguna manifestación de odio deben insistir en tratar de acercarse a aquellas comunidades que representan peligro. José Perralete, Voz de América, Miami.
Dominic Raab, el secretario para el Brexit de la primera ministra británica Theresa May, renunció el jueves poco antes de que la líder británica comenzara la difícil tarea de convencer al Parlamento de aprobar un acuerdo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Raab dijo en un comunicado que su conciencia no le permitía respaldar los términos de la propuesta que ayudó a negociar. Raab se opuso específicamente a una disposición clave que establece una unión aduanera que eliminaría la necesidad de una frontera dura entre Irlanda del Norte, británica, e Irlanda, miembro de la Unión Europea, mientras que Gran Bretaña y la Unión Europea trabajan en un nuevo acuerdo comercial. Después de que el gabinete dio su aprobación al borrador el miércoles, May calificó el borrador del acuerdo de retiro como el mejor que se pudo negociar. Pero parece que pocos británicos están realmente satisfechos con el acuerdo. Dave Ogden es un residente de Yorkshire. Con suerte podría haber un poco más de estabilidad entonces si tenemos una salida acordada del Brexit. Si lo desea, con suerte será una cosa acordada y podremos seguir adelante y las cosas se verán un poco mejor. La libra puede mejorar un poco y un poco más a la confianza en el crecimiento de las exportaciones y la industria. ¿Quién sabe qué tendremos que ver realmente? El acuerdo se basa en la votación del referéndum, recupera el control del dinero, las leyes y las fronteras de Gran Bretaña, pone fin a la libre circulación, protege los empleos, la seguridad y el sindicato. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un informe de la CEPAL presentado en la OEA revela que América Latina crecerá a un ritmo moderado en 2018 con buenas perspectivas para 2019. Jacopo Lucy tiene el reporte.
La situación económica y social de la región fue el centro de la última sesión del Consejo Permanente de la OEA. El informe redactado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe da la buena noticia. Para 2018, la región crecerá de 1,3% y el año próximo se asistirá a una leve recuperación del crecimiento hasta 1,8%. Mientras que la mala presentada por Inés Bustillo, directora de la CEPAL en Washington, es que el panorama internacional aparece más incierto, con mayores tensiones comerciales y más incertidumbre en la situación financiera global.
En la región, un cambio de composición de la inversión extranjera directa. Se está yendo, antes fluía mucho todo lo que eran los recursos naturales relacionado con el superciclo de materias primas, y ahora lo que estamos viendo es que ha cambiado la composición y hay más inversión extranjera directa yéndose al sector servicios y sector manufactura.
Obviamente, mirando al futuro respecto a otras regiones del mundo, las Américas crecieron menos y preocupa para Bustillo su inestabilidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En el ámbito latinoamericano también, el Parlamento opositor venezolano aprueba acuerdo que declara inconstitucional el mandato del presidente Nicolás Maduro a partir del 10 de enero. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
Un acuerdo aprobado por la opositora Asamblea Nacional de Venezuela precisa que a partir del 10 de enero el presidente Nicolás Maduro deja de ser jefe del Estado en razón a que ese día vence el mandato que ganó en las elecciones del 2013. La diputada Delsa Solórzano recordó que el Parlamento declaró ilegales las presidenciales de 2018, en las que Maduro se alzó con un segundo periodo de gobierno.
Porque esta Asamblea Nacional, y yo quiero insistir en ello, ha declarado el abandono de cargo del señor Nicolás Maduro y él ya está hoy usurpando el poder.
En tanto, el legislador opositor Alfonso Marquina añadió que en el texto aprobado se incluyó la necesidad de convocar a nuevas elecciones presidenciales con garantías de transparencia e imparcialidad.
Nos une la democracia, nos une la necesidad de una salida política pacífica, una transición democrática.
El acuerdo fue desestimado por el presidente de la constituyente chavista Diosdado Cabello, quien escribió en su cuenta en Twitter, y citamos, ridículos. La Asamblea Nacional Burguesa en desacato, después de haber destituido a Maduro, de declarar abandono del cargo, de llamar a elecciones, de enjuiciarlo, todo eso numerosas veces. Resulta que la cosa es hasta el 10 de enero. Menos mal, estábamos preocupados. ¡Qué pena! Fin de la cita de Diosdado Cabello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El presidente de México niega acusaciones del abogado del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La información desde Ciudad de México con Sara Pablo.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto negó haber recibido sobornos de capos del narcotráfico. Respondió así a las acusaciones de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, quien en el marco del juicio que se realiza en una corte de Nueva York, señaló que dos presidentes de México recibieron sobornos de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. En entrevista televisiva, el ejecutivo mexicano consideró que las acusaciones son de risa cuando fue su gobierno quien lo capturó en dos ocasiones. Son, dijo, argumentos de defensa de los abogados de uno de los criminales más buscados y que hoy está enfrentando a la justicia.
Y que cualquier señalamiento que haga respecto al pasado, por hablar de lo que ha dicho sobre este gobierno, pues me parece lo más absurdo y casi de risa, porque cómo suponer que había sobornado a este gobierno cuando es un gobierno que lo aprende dos veces, que además logra su extradición y hoy está enfrentando a la justicia norteamericana por distintos cargos que se le imputan, además de los cargos que tiene pendientes de enfrentar a la justicia en nuestro país. Eso evidentemente me parece casi de broma.
Horas antes, otro de los señalados, el expresidente de México, Felipe Calderón, calificó de absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones del abogado del Chapo. Aseguró que ni él, ni el cártel de Sinaloa, ni ningún otro realizó pagos a su persona. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otras informaciones, el miércoles, el nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, presentó sus credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus objetivos principales, el embajador Sullivan espera continuar el trabajo de la misión de Estados Unidos en el país para promover la democracia, la prosperidad y la seguridad en Nicaragua. Ecuador y Estados Unidos han iniciado un acercamiento comercial después de varios años de distanciamiento. Giselle Jácome con los detalles.
La reunión de representantes del sector económico y productivo ecuatoriano con los sectores privados y estatales del gobierno estadounidense hablan de una puerta que se abre para que Ecuador vuelva a reactivar su comercio con el que hasta hace 10 años fue su mejor socio comercial. Juan Carlos Casinelli, presidente del Comité de Reactivación del TIC, dejó claro:
tenemos la revisión de las preferencias arancelarias, que se revisan cada año. Pues este comité permitirá seguramente desde lo público, con el soporte de lo privado en el cuarto al lado, impulsar impulsar esos temas para que se den adecuadamente.
Dos días para dialogar sobre comercio, inversiones y cooperación, según señaló el presidente de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Eduardo Egas.
Ha habido un pleno acuerdo entre los privados de la necesidad de solicitar a ambos gobiernos que se inicie un proceso de acuerdo comercial.
El sector productivo ecuatoriano aspira a que se forme un solo bloque para las negociaciones entre las cámaras de comercio y el comité empresarial. María Antonieta Reyes, de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.
Un paso histórico que da el Ecuador hacia la posibilidad de tener una mesa de negociación bilateral.
En el gobierno anterior, Ecuador redujo sus exportaciones a los Estados Unidos en un 25%, pero durante el 2017, el 21% de las exportaciones tuvieron ese país como destino. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El presidente electo de Brasil anunció que dará asilo a los médicos cubanos que están en su país como parte de las misiones que Cuba sostuvo durante los gobiernos anteriores y que anunció que suspendería. El gobierno cubano dijo que el trabajo de los médicos que forman parte del programa para apoyar a los grupos más vulnerables del país concluirá en breve, aunque no dio detalles ni fechas. El programa fue iniciado hace 5 años bajo el auspicio y la coordinación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y para Cuba significa el ingreso de millones de dólares por los servicios prestados. Jair Bolsonaro, quien asumirá el poder oficialmente el 1 de enero, dijo que el programa se interrumpió porque Cuba no aceptó las pautas fijadas por el nuevo gobierno brasileño y ofreció refugio a los médicos. Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. La decisión de la NFL que mudó de sede el partido de temporada regular que se iba a realizar el próximo lunes en el Estadio Azteca dejó a muchos mexicanos decepcionados, enojados e inquietos sobre las repercusiones que podría tener este episodio en el futuro de la relación con la liga. Tras consultar con el sindicato de jugadores y las autoridades locales, la NFL determinó que las condiciones del histórico escenario no cumplían con los requerimientos mínimos para disputar el partido entre los Chiefs de Kansas City y los Rams de Los Ángeles. En consecuencia, se decidió que el encuentro se realizará en el Coliseum de Los Ángeles, la casa actual de los Rams. En el básquetbol de la NBA, LeBron James jugó su mejor partido de temporada con 44 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias y superó a Will Chamberlain en el quinto puesto de máximos anotadores de la NBA para guiar a los Lakers de Los Ángeles a un triunfo el miércoles por 126 a 117 sobre Trail Blazers de Portland. James anotó 28 tantos en la segunda mitad y adelantó a Chamberlain en la jugada de 3 puntos a falta de 3 minutos con 55 para el final. Y tras una temporada en la que sufrió muchas derrotas por márgenes estrechos, Jacob deGrom obtuvo al final una victoria holgada. El as de los Mets de Nueva York ganó por una amplia diferencia el premio Cy Young de la Liga Nacional, lo que representó una recompensa a un desempeño meritorio que no se reflejó, sin embargo, en triunfos. El derecho ganó apenas 10 duelos, la menor cifra de la historia por parte de un abridor galardonado con el Cy Young. Definitivamente pienso que este deporte ha cambiado mucho, dijo el pitcher de los Mets. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo reconocer por qué el principal investigador sobre corrupción dentro del organismo fue suspendido de sus funciones. Hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. 3 meses después de su fallecimiento y 46 años después de que la grabara por primera vez, el concierto de gospel en vivo de Aretha Franklin llega al cine. Amazing Grace, filmada en enero de 1972, cuando la reina del soul tenía 29 años, presenta a Franklin durante 2 noches durante un concierto en la iglesia bautista New Missionary en Los Ángeles, California. El servicio fue lanzado como álbum en 1972, convirtiéndose en un éxito de ventas para Franklin, pero la película languideció durante varios años debido a problemas con la sincronización de las imágenes y el audio. Los avances tecnológicos hicieron posible solucionar el problema y el productor Alan Elliott, quien asumió el proyecto hace 10 años, obtuvo un acuerdo de la sucesión de Franklin luego de la muerte de la cantante en agosto para finalmente estrenar la película. Amazing Grace tuvo su estreno mundial en Nueva York esta semana y tendrá un estreno limitado en Los Ángeles a fines de noviembre y principios de diciembre, lo que la hace elegible para la temporada de premios de Hollywood.
It was fascination, I know.
Spotify, el servicio de transmisión de música paga más popular del mundo, fue lanzado oficialmente en Medio Oriente y África del Norte. La compañía dijo que sus servicios estarán disponibles en 13 mercados árabes, incluyendo Arabia Saudita, los Emiratos, Egipto y Marruecos, pero no en Libia, Irak, Siria ni Yemen. Spotify ha estado disponible de manera extraoficial en el Medio Oriente durante varios años a través de cuentas generalmente registradas en otros mercados como Europa. Spotify también agregó los territorios palestinos esta semana. Sus servicios han estado disponibles en Israel desde el mes de marzo. La empresa también lanzó su colección de listas de reproducción de música árabe el miércoles. La compañía sueca, fundada en 2008, cotiza en la Bolsa de Nueva York desde abril. Antes del lanzamiento en Medio Oriente y África del Norte, los servicios de transmisión de música de Spotify estaban disponibles en 65 mercados, según su sitio web. En la película Instant Family, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos, Pete y Ellie deciden formar una familia. Tenían la esperanza de recibir a un niño pequeño, pero se encuentran con 3 hermanos, incluyendo una muchacha de 15 años. Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer y Tig Notaro actúan en Instant Family.
They watch people playing video games on YouTube. We're not equipped for any of that.
Hi! This is FYI. We can all hear you.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Don't give it another thought. Bye-bye. She was cool.
I can't see you over there staring at your drink, watching that ice sink all alone tonight.
Kid Urban ganó el segundo premio al Artista del Año el miércoles por la noche en la 52ª edición de los premios CMA, Country Music Association, 13 años después de haber obtenido su primer trofeo en la categoría más prestigiosa del programa. Los otros ganadores en la noche incluyen a Chris Stapleton, quien, sorprendiéndose a sí mismo, ganó los premios por sencillo, por canción del año, por su Broken Halos y el de vocalista masculino del año. También usó su discurso de aceptación del sencillo del año para dirigir la atención a las víctimas de los incendios forestales en California, dedicándoles la victoria. Y Kacey Musgraves ganó el premio por álbum del año por su aclamado Golden Hour. Brad Paisley y Carrie Underwood fueron los anfitriones de la 52ª edición de los premios CMA, la 11ª vez del dúo de anfitriones. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Tom Blondie. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.